Y nos corresponde el de hacer un análisis general de este libro, y yo no sé si ustedes en alguna oportunidad habrán considerado leerlo o quizá inclusive estudiarlo, pero se habrán encontrado ustedes con la verdad que no es tan fácil entender este libro, ya que es así como el libro de Apocalipsis, escrito en muchos diferentes símbolos que expresa el lenguaje que hay que saberlo interpretar en su mensaje, en su interpretación. Pero este libro de el Cantar de los Cantares, o el Song of Solomon, que se llama en inglés, tiene el propósito de ayudarnos particularmente a reconocer que la clave de todo es el amor. Es como la portada de los Nuevos Testamentos, de la versión popular. Me acuerdo que en la década de los 80 fueron tan, pero tan bien distribuidos por todas partes, que decía en la carátula del Nuevo Testamento, decía: lo más importante es el amor. ¿Lo pudieron decir ustedes conmigo ahora? Lo más importante es el amor. ¿Y cuántos de verdad lo creen así? El amor es lo más importante. El amor es lo que nos da la vida, es lo que nos da las fuerzas y la motivación para vivir en esta vida. Por otro lado, hay muchos queriéndose suicidar, queriendo hacer cualquier tontería porque no han encontrado realmente la satisfacción en la vida. Han sufrido más bien decepciones, dolores, sufrimientos y angustias. Tengamos esto importante, que la clave es el amor. Lo más importante de todo es el amor. Ahora, en el libro de Cantar de los Cantares, este es presentado en una manera muy, muy clara, debo decir aún muy cruda. Está hablando acerca del amor apasionado, en ese deseo fuerte que hay en el corazón del hombre para con la mujer y viceversa, de la mujer para con el hombre. Sabemos que somos todos adultos aquí y podemos en sí, en una forma singular, reconocer de que tenemos grandes deseos en lo físico. Tanto es el de comer cuando tenemos hambre, las fuerzas se nos debilitan y necesitamos que ingerir alimento, nutrir nuestro cuerpo que se ha debilitado con el uso de las energías. Tenemos también la necesidad de la sed, nuestra garganta se seca, nuestra lengua se seca, el paladar, la lengua se sube al paladar cuando uno está completamente sediento al punto de estarse deshidratando. El agua es una necesidad, la comida es una necesidad para subsistir. Otra también necesidad física, que aunque Dios en su misericordia sabe dotar de dones especiales y de gracia especial, lo que se llama en la Biblia el don de continencia. Aquella persona que puede vivir sin tener que estar teniendo relaciones sexuales con una persona de su sexo opuesto. Es un don muy especial de Dios para mujeres u hombres solteros, separados o divorciados o viudos. Pero es interesante el saber de que aquellos quienes en una oportunidad estuvieron casados y tuvieron relaciones saben de lo que en sí se habla cuando se habla acerca de la atracción sexual, del amor sexual, de la expresión apasionada de todo esto. Créanme que me ha tomado bastante tiempo, a mí en lo particular, dedicar tiempo a leerlo, repasarlo. No he hecho realmente un estudio a fondo de ello, porque creo que cuando lo haga quiero tener en mente la oportunidad de poderlo compartir. Y he visto que es necesario, estoy orando, usted ayúdeme también, a ver cuándo el Señor nos concedería tener un seminario para matrimonios o parejas que están prontas a casarse, porque en realidad muchas cosas que aquí dicen son muy relevantes, muy necesarias y muy importantes para todas las personas que en sí necesitan entender lo que es el potencial gozoso de una persona. Dios creó al hombre. Ayer tuvimos dos bodas, una aquí en el santuario, otra allá afuera en el jardín. Originalmente iban a haber cuatro bodas el día de ayer. Gracias a Dios que al final una postergó y la otra también. Quedaron dos bodas y dijimos, bueno, pues dos bodas, pero es bastante, porque mucha gente no cristiana viene a estas bodas. Muchos familiares y amigos y muchas cosas que van como preparativos y cosas. Y nos estábamos poniendo a pensar de la grande responsabilidad. Yo estaba en mi oficina solamente orando y preparándome. Estábamos en medio de otras actividades más. Y en mi corazón sintiendo, Señor, esta pareja se va a casar. Hay en ellos gran entusiasmo. Estas dos parejas pasaron por los cursos prematrimoniales que los preparan para la boda. No obstante, ¿cuánto de ustedes y nosotros sabemos? Hay parejas infelices, hay parejas insatisfechas. hay problemas en matrimonios, hay parejas que se están separando en el momento presente, hay parejas que se odian la una a la otra, hay personas que no pueden ni siquiera verse a la cara, pero tienen que ir bajo el mismo techo porque no hay medios económicos para poder dar lugar a separarse y una serie de cosas más. Y yo en mi corazón me hacía la pregunta y decía, ¿cómo es posible, no? Hay jóvenes o personas solteras que están deseando casarse. Por otro lado, hay otros que estando casados desearían no estar casados. Otros quienes con la ilusión de la pareja, el novio o la novia, están con gran espera y entusiasmo el día de su boda y luego la luna de miel y todas estas cosas más. Pero la realidad de todo ello, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué es realmente? ¿Cuántas parejas aquí mismo, entre todos los que estamos aquí, son completamente felices? ¿Están satisfechos en todo el sentido de la palabra? Sexualmente, financieramente han alcanzado sus metas en cuanto a su paternidad como padre y madre, sus hijos los han visto nacer y crecer en la infancia y la pubertad, adolescencia, ahora ya están siendo para ser adultos y un día también formar su propio hogar y el nido una vez más queda vacío. Y comenzamos a ver todos esos diferentes etapas que hay en la vida del hombre y la mujer. En el libro de Salomón, el Cantar de los Cantares, encontramos nosotros que hay un gran potencial para toda pareja que se une. Y representa también aquella bendición de Dios, de Jesucristo con su iglesia. En todas las bodas, el Señor me indica de leer Génesis capítulo 2, cuando vemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, del polvo los creó, con su aliento les dio la vida en el espíritu. Luego también lo puso sobre todo el huerto, así le puso también sobre todos los animales y bestias del campo, y Adán fue el que puso nombre a cada uno de ellos, pero el Señor Dios vio que no había compañera idónea para Adán. ¿Se imaginan a Adán andando con una jirafa ahí, o un elefante, o una elefante, o una yegua? Pero sin embargo, entonces vimos que el Señor se preocupó y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y todas las parejas que están aquí, las parejas representadas, sabemos que son parejas que Dios ha unido para que uno sea idóneo al otro, para que sean de complemento. Mi papá me decía cuando yo era niño que el hombre sin mujer es un hombre incompleto. Y claro, yo era soltero y era muchacho todavía, no lo entendía muy bien. Fui soltero por muchos años, me casé a los 28 años de edad, me sentía bastante realizado, muy feliz, sirviendo al Señor, 8 años y más de ser pastor y ver la manera como Dios estaba escogiendo usar mi vida. Pero sin embargo, hoy les puedo decir, tengo más de 5 años de estar casado, tengo un niño, una niña, la pareja, tengo muchas cosas que jamás pensé que tendría, un hogar, una casa, una familia, mis padres de cerca, una congregación tan hermosa como ustedes. Y sin embargo, les puedo decir una cosa, el tener una pareja, el tener un matrimonio es algo muy, pero muy especial, es una bendición de Dios. Pero requiere esfuerzo, disciplina, práctica en nosotros. Y el saber que nada viene simplemente porque así, hay que trabajar en ello, hay que esforzarnos, hay que sacrificarnos, hay que pagar el precio. Y es por eso que vemos tantos problemas por gente que ilusionada se unió a su pareja, pero creen de que solamente con eso ya se resolvió todo. No, hay que dar lugar a limar asperezas, hay que pulirnos para que demos brillo y hay que dar lugar a que Jesucristo sea el que viva y reine en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios? Porque sabemos que en medio de cualquier situación que nos encontremos usted y yo, Jesucristo es quien hace la diferencia en el amor divino, en el amor poderoso, en el amor eterno, que es el amor de Dios. Y es una de las cosas que vemos aquí en el libro de Cantar de Cantares, que el amor es más fuerte que la muerte, que el amor es algo maravilloso y que el Señor para nosotros es nuestra bandera de amor, es nuestro estandarte de verdadero amor, de verdadera vida espiritual. Entonces, tanto para el soltero, el viudo, el divorciado, el poder encontrar en Jesús la plenitud de todo lo que su corazón ansia y de todo lo que su alma sedienta está necesitada de recibir. Dios. En Efesios capítulo 5 nos habla acerca de las instrucciones del marido y de la mujer y nos dice bien claramente que ambos deben someterse los unos a los otros como al Señor, delante del Señor, en lo que conviene al Señor. Y luego se expresa 2:3, al hombre, maridos, amad a vuestras mujeres. Y el ejemplo, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No importa cuáles sean las circunstancias o situaciones o características de su esposa, nosotros los hombres somos responsables. Nosotros los hombres somos los que seremos juzgados un día, porque una fue la tarea, no 100 ni 20, una, ¿cuál? Ama a tu esposa, ámala al punto de morir por ella, entregarte completamente a ella, y no es fácil, en un momento de emoción es fácil decirlo, pero en un momento de reconocimiento de que si no la amo, me muero. Esa es la necesidad que debemos encontrar en el corazón. Así como Cristo amó a la iglesia, que somos nosotros, y se entregó a sí mismo por nosotros, murió en la cruz, derramó su sangre, a pesar de todo el vituperio, el desprecio y de todo lo que le hicimos al Señor Jesús, Él así con todo y todavía subió al monte del Calvario y colgado su cuerpo en la cruz, murió por nosotros. Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Oh, Elí, Elí, lava sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él encontraba en ese momento la ira de Dios sobre la justicia del pecado que venía sobre su vida. Él, sin haber pecado, llevó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Es el hombre el que debe llevar la responsabilidad de toda la situación, de nuestros hijos, de nuestras finanzas, de nuestra educación, de nuestra responsabilidad espiritual. Y veremos nosotros cómo todo cambia y se torna de una manera muy diferente y distinta. La mayoría de veces el problema está en que el hombre no tiene interés en las cosas de Dios. Lo tiene, pero muy superficialmente. Es la mujer la que supuestamente en la Biblia vemos es más sensible a Dios. Es la que está con Jesús aun cuando está siendo crucificado. Todos los hombres le dejaron a Jesús, pero la mujer estaba allí al pie de la cruz. Es la mujer en la que el domingo temprano en la mañana fueron al sepulcro. No esperando ver la tumba vacía, pero porque querían ir y dar lugar a derramar lágrimas y llanto porque su maestro había sido muerto. Son las mujeres las que se encuentran orando una y otra vez, son las mujeres las que se encuentran dando gracias a Dios, aquella mujer prostituta a la que le quitaron 7 demonios, llorando que con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús y con sus pelos estaba simplemente dando lugar a honrar a Jesucristo. El que más es perdonado, más es agradecido. Y todos nosotros tenemos que reconocer de cuánto el Señor nos ha perdonado y cuánto el Señor nos ha dado lugar a librarnos en cuanto al juicio eterno. Vemos el libro de Cantar de Cantares y les digo una cosa, es un libro bastante fuerte. Un libro bastante comprometedor. Un libro que nos desafía. En cuanto a su propósito, tomen nota de esto. El propósito de este libro de Cantares es que la clave es el amor hacia el deseo apasionado del hombre y la mujer. Pero así también debemos ver el asunto espiritual, en donde vemos que es el amor de Cristo para nosotros que se entregó a sí mismo por nosotros, y cuanto más nosotros, la iglesia, debemos estar listos también a entregarnos completamente al Señor. El matrimonio consiste en la entrega completa, total, de dos personas. Se dice que cuando el matrimonio es consumado, es cuando no solamente han unido sus corazones en el acto matrimonial de la boda, la celebración nupcial, pero inclusive en la luna de miel, cuando ambos cuerpos se unen y cuando los dos se convierten en una sola carne, en el mismo hecho, en la misma realidad de todo lo que se entiende y se razona. En la iglesia, en la entrega debe ser total al Señor, no a medias, no condicionalmente, pero Señor, aquí está mi vida, soy cristiano, te pertenezco a ti, Señor, me he entregado a ti, porque te amo, porque es un compromiso. Y vemos que así como los hombres hoy en día, las mujeres hoy en día cometen adulterio, son infieles a sus seres queridos, estando con otro hombre, con otra mujer, en el pensamiento o aún en los actos. Así nosotros también hemos sido infieles para con Dios, hemos ido en pos de otros dioses, el dios Mamón, que es el dios del dinero, el materialismo, el dios de Baal, que es el dios del placer, el placer de querer sentir satisfacción y muchas otras cosas más. Y también lo que es el orgullo y la vanidad. Y le hemos despreciado, y lo hemos abandonado, le hemos sido infieles a Dios, hemos cometido fornicación y adulterio contra Dios. Entonces vemos que es algo muy importante el que nosotros reconozcamos. Dios desea para nosotros, en nuestra relación con Dios, a través de Jesucristo, en nuestra relación con nuestras parejas, si estamos casados, de que sea una relación en la cual reconozcamos el potencial de gozo, sentirnos contentos, felices, gozosos, en medio de cualquier circunstancia, dolor, sufrimiento, enfermedad o necesidad. Porque cuando se tiene uno al otro, en una entrega total, hermanos, el dinero viene sobrando, las circunstancias vienen sobrando, porque hay dos personas que se aman entrañablemente. Y es algo muy lindo que lamentablemente se pierde. Oigo de parejas que están por separarse porque económicamente no van bien, o porque tienen este problema o tienen el otro. Y nos damos cuenta cuánta falta realmente de compromiso hay. Entonces los votos de compromiso son muy importantes. Ayer, entre muchas veces, pero quizás no tengo tan fresca en mi mente, en mi memoria, en los ojos, al mirar a estas parejas y al decirles que ellos mismos se dijeran sus votos. Generalmente a veces yo digo las palabras o las repiten, o según como el momento esté presente, porque muchas veces uno se queda tan nervioso y está sin nudo en la garganta o se le seca la lengua y no sabe cómo puede hablar. Es más fácil repetir lo que alguien dice. Pero en estas dos oportunidades, ambos de ellos dijeron sus propias palabras. Y en el punto de reconocer que seré fiel hasta la muerte. ¿Qué palabras, no? Que seré fiel hasta la muerte. Acuérdate lo que dices ahora. Y pasarán 5, 10, o 20, o 30, o 40, o 50 años. Pero has dicho, has declarado, has hecho un voto, una promesa que serás fiel a tu mujer. Y que la mujer será fiel a su marido. Cosas muy importantes que vemos cada día más y más están disminuyendo en su contenido, y la sociedad en la cual vivimos está tratando de redefinir el matrimonio, está tratando de rebajar en sí las promesas, los votos, la moral que debe de haber en todos nosotros. Así que tome nota, por favor, de esto. Libro de Cantares, la clave es el amor, el deseo apasionado entre el hombre y la mujer, Cristo amándonos, nosotros amándole a Él, el potencial gozoso que aquí se presenta en el libro de Cantares, que es el caso de Salomón y la Sulamita. Sulamita, que es una mujer quien experimenta y quien recibe y quien da de todo su amor a Salomón. Y muy importante, los votos del compromiso son importantes. No olvidarnos, mantenerlos. Por eso hay lo que se llama renovación de votos. Yo creo que cada año, cuando cada pareja celebra su aniversario, y en esto, claro, los hombres tenemos mucha culpa, porque quizá no somos tan emotivos como la mujer. Pero los primeros años el marido se acuerda del aniversario. Luego se olvida, luego ni se acuerda qué día fue el aniversario. Ya pasó el otro mes. Y ya uno pierde interés. Así como el cumpleaños de nuestra esposa, el cumpleaños de nuestros hijos. Y son detalles, repito, que van restando y van restando y van restando, porque muestra que nosotros hay otras cosas más importantes y otras cosas de mayor interés. Y todo eso daña, perjudica y disminuye la intensidad de nuestro amor, la intensidad de nuestra entrega del uno para con el otro. Las características del libro de Salomón es el reconocer que es una obra de arte, es una maestría teológica de hablar de Dios y de la creación de Dios y de la doctrina de Dios. Y como dije al principio, está manifestado en un lenguaje de símbolos que expresan grandes verdades, pero hay que entenderlo, hay que saber explicarlo, hay que saber llevarlo en su contexto y no fuera de él. Así como el libro de Apocalipsis, usted lo lee, hay cosas que entiende, pero otras no, porque tienen un lenguaje simbólico. Tal cosa representa tal cosa, y tal otra cosa representa esta otra cosa. Entonces es importante entender. Y ni siquiera quiero intentar meterme en algunos detalles de su ejemplo, porque repito, ese libro es bien claro. Y quiero que todos nosotros tengamos nuestra mente sólida en el Señor y sobre todo en el contexto espiritual. Y más bien invito a las parejas, a los casados, que lean este libro en la privacidad de sus propias casas o hogares, dormitorios. Léanlo y experimenten. Cuando tengan preguntas y dudas, oren, el Señor les va a explicar lo que eso es. Pero en un futuro cercano, repito, estoy deseando preparar un estudio bien concienzudo acerca de esto, porque es bien explícito lo que quiero decir, bien explícito. ¿Cuál es el contenido del libro de los Cantares? Repito, es esta mujer quien ofrece sus productos de su jardín, y su jardín representa su cuerpo. Y vemos de que en sí toda parte de su cuerpo es completamente manifestada y expresada en ofrecérselas a su marido de una forma tan práctica, y cómo ella lo ve a él y cómo él lo ve a ella, etcétera, etcétera. Usted lo puede ver en la Biblia. Pero en cuanto a la aplicación personal, hay un desafío aquí. Hay muchas preguntas hoy en día, sobre todo más que nunca antes, en las parejas jóvenes preguntan acerca de ¿está bien hacer el acto sexual de esta manera, de esta otra manera, y en este lugar, y en este otro lugar? Y una cosa tremenda, las cosas que hoy vienen en la mente, pero años atrás, muchas parejas de ustedes dirán, oh, tal cosa ni se habla, ni se piensa, ni se dice, son tabúes que hay por muchos años. Pero la Biblia nos presenta una perspectiva diferente, nos presenta el desafío de buscar entre la pareja, así como Cristo y nosotros, una relación personal. No hay intermedios. Así también el hombre, la mujer, una relación personal. Aún los hijos, el trabajo, otras cosas quedan de lado. En ese momento de intimidad, en ese momento de comunión, así debe ser también, lo repito, en las cosas de Dios. Cuando venimos a orar, cuando nos postramos ante Él, cuando nos entregamos de corazón, derramamos nuestra alma al Señor. Es un momento de intimidad. La Biblia en los Salmos dice que la comunión íntima con el Señor la tienen aquellos de corazón íntegro. Aquellos que obedecen al Señor son los que tienen comunión íntima. Una pareja quiere, casada, que quieren tener relación sexual, pero anteriormente han estado peleando, anteriormente el hombre la ha ofendido, o la mujer también le ha hecho desplante, a la hora de tener la relación sexual, ¿qué va a pasar? Va a haber gran frustración, no va a haber realmente una manifestación mutua de los dos, quizás solamente uno y el otro no, y simplemente un desahogo que demora minutos o hasta menos quizás a veces. Y es todo, y es triste, Dios no ha hecho esto para que de tal manera se dé lugar a rebajarse. ¿Cuántas mujeres, y escúcheme bien por favor, que están completamente insatisfechas en cuanto a su vida sexual con su marido? Porque solamente el hombre busca satisfacerse él, y cuando terminó él, ahí se acabó todo, no me importa más si ella sintió bien o sintió mal. Y por eso las mujeres comienzan muchas a crear un cierto sentido de repugnación hacia ellos. Y lo miran el sexo como algo sucio, como algo que no es espiritual, inclusive es carnal, ese es del diablo, pero bueno, hay que hacerlo para tener hijos, pero más nada, ¿no? Es un error, escúcheme, es un error. Tiene que aprender, tiene que leer, tiene que abrir su corazón y ver lo que la Biblia dice. Es un desafío buscar la apertura tanto de la mente, del corazón y del crecimiento en una relación de amor y de gozo. Mi esposa y yo hemos hablado bastantes cosas. Una de las cosas que agradezco a Dios es por el hecho de poder tener apertura de corazón y poder hablar de cualquier tema. Ella puede hacerme cualquier pregunta y lo mismo puedo hacerle yo. Y saber de que tenemos que a veces esperar cuando la respuesta debe de darse, quizá no inmediatamente, quizá dentro de un rato, quizá dentro de unos días, pero vamos a hablar acerca de esto, de lo otro. La comunión, el puente de comunicación es muy importante. Y mi esposa me preguntaba el otro día si realmente, con toda sinceridad y honestidad, pudiera yo decir que mi amor hacia ella está creciendo en los últimos 5 años. O hemos dejado que la monotonía, la rutina, las responsabilidades con los niños y el ministerio y todo, quizá hagamos sentir que no es tanto como antes. Me pongo a pensar, y créanme, estoy pensando constantemente, ¿cómo fue el día de mi boda? Muchos de ustedes estuvieron allí quizá, otros no, pero fue algo especial, muy especial para mí, como lo es para cada uno en el día de sus bodas. Ayer, por ejemplo, esta pareja, muy, muy linda pareja, realmente muy, muy aptos, tuvieron muy buenas clases prematrimoniales y todo, ya jóvenes maduros realmente, cada uno de ellos saben lo que quieren, cada uno de ellos tiene en sí su profesión, su oficio, etcétera. Y escogieron tener la boda en el jardín, por lo bello que es el jardín, y porque iban a invitar a un montón de familiares no cristianos, entonces para que no se sintieran intimidados, de alguna manera de entrar a un santuario diferente al que ellos conocieran, el católico o cualquier otro. Se dieron el jardín, lo que pasa estaba que usted sabe, hoy en día, no se sabe en sí poder acertar, no se puede acertar si va a ser un día caluroso, o un día de frío, o nublado, o lluvioso. ¿Y cuántos de ustedes saben que ayer llovió? Levanten los que sepan que ayer llovió. Ayer llovió una fuerza de calor que nos hizo transpirar a todos. Entonces nos decíamos que estaba lloviendo, pero el agua del sudor de uno, ¿verdad? Tremendo, hermanos. Y la hora estaba ya para empezar la boda. Trajeron un equipo completo, todo blanco, ¿no? De lo que es el santuario, el púlpito blanco, silla, todo eso fueron y lo rentaron un lugar especial. Estaba hermoso el lugar allí, pero para verlo de lejos. Porque te acercabas, había un calor tan intenso y las personas que venían con sus peinados y sus make-ups y todo, luego estaba el chongo todo movido para el lado y todo. ¡Ay, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor! ¿No? Y gracias a Dios, pues como fue aquí la boda, tenía oficina, yo estaba así aún en shorts y todo, hasta que el momento fuera, me avisa 2, 3 minutos, 5 minutos antes, yo voy y me pongo mi terno, mi saco, y entonces voy para allá, ¿no? Pero así mismo, hermano, terminé empapadito y todo, pero yo les decía a ellos, y muchos sonrieron, otros se quedaban serios, ¿no? Como ustedes también, hablo unas cosas, ustedes están así como... ¿No? Hablemos de la fuerza, del fuego apasionado, del amor que une a estas personas, y el novio está con el sudor que le caía ahí. Pero es tremendo, porque esa boda va a ser inolvidable. Por lo menos para mí es una historia más que relatarle. Pero nos ponemos a pensar de todo lo que Dios ha hecho, ha creado, y cómo en nuestros corazones debemos de tener ese amor que cada vez sea más intenso y no mengue. Qué bueno que parejas puedan tomarse por lo menos de vez en cuando, 2, 3 días, para irse solos a un lugar, quizá caminar a la orilla del mar, o irse a las montañas, o irse a un parque inclusive, y caminar y hablar acerca de pues cómo están, cómo se sienten, qué es lo que ella está dejando que en su corazón comience a guardarse cosas de represalias, sentimientos y cosas, porque es muy duro y muy doloroso. Y antes que sea peor, hay que hacerlo eso. Y realmente es mi amor hacia mi esposa mayor que el día que la conocí, mayor que el día de nuestras bodas, mayor que la noche de nuestra luna de miel. Es mayor, ha crecido más, hay madurez, hay mucho más conocimiento. Ahora la conozco mejor que nunca antes porque hemos vivido 5 años, 3 años de noviazgo, son 8 años en total. Ella igual me conoce más, y con el conocimiento viene también el reconocimiento de sus áreas débiles, como de sus áreas fuertes, naturalmente. Pero ¿qué es lo que nos hace amarnos unos a otros? Es el conocernos. ¿Cómo decimos a Dios que amamos si no lo conocemos? ¿Cómo decimos que le amamos más si no estamos haciendo algo por conocerle? Leer la Biblia, conocer cuánto nos ama, cuánto Él ha hecho por nosotros. Y juntamente con ello, el conocimiento produce amor y el amor produce servicio. ¿Dónde está ese marido que va y atiende a su esposa y le ayuda y la cortejea y le hace caricia y todo? ¿Dónde está ese? Porque hay amor, hay servicio, hay deseo de servir. Pero cuando no hay amor, entonces pues más bien, hey, tú eres la mujer de la casa, así que mira, levántame aquí esto, dame lo otro y todo lo demás. Nos olvidamos de la característica del amor que es 1 Corintios 13. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Es aquel amor que sirve. Jesucristo dijo, yo he venido no para ser servido, sino para dar mi vida y rescate por muchos. Aquel síndrome del machismo es realmente toda una completa tontería. Porque aquel hombre es un hombre acomplejado, un hombre que se esconde detrás de la botella, de los gritos del machismo, un hombre que le pega a una mujer. Ya se imaginan ustedes lo cobarde que es. Pero un hombre debe hacer frente a otro hombre. Y un hombre que abusa a sus niños sexualmente es un hombre completamente depravado, que ha abierto su corazón a Satanás. Y cuántas otras cosas más que hoy en día se están oyendo, se están viendo. Y hermanos, créanme, es tiempo de poner las cosas en orden. Es tiempo de decirle, Señor, Dios mío, no toleres más, no permites más nada de esto. Y ayúdame a yo ser una luz en este mundo, ser sal en esta tierra. Enseñarle a mis hijos, proteger a mis hijos. Es algo tremendo. El otro día, creo yo, pudiera haber sido de casualidad o no, pero enteré el caso de una familia a quien amo mucho por muchos años, quien nunca en mi vida me hubiera imaginado el porqué de sus problemas, sus frustraciones y sus cosas, pero es una familia que sufre mucho y tiene muchos problemas, pero luego a través de otro medio me recibí información de que ellos sufrieron grandes tragedias, el abuso sexual con sus hijos. Circunstancias que se presentan que uno ni se puede imaginar. Ese hombre que hizo eso está en la cárcel hoy en día. Pero están en la cárcel por una época y luego vuelven a salir. Y si no un corazón arrepentido, realmente lo volverán a hacer. Y repito, tienen que tener mucho cuidado. Satanás anda suelto, la maldad está muy fuerte. ¿Y cómo puede pensar un hombre el tener relaciones sexuales con una niña? Es algo inaudito, o inclusive con un niño. Pero es el pecado, es lo atroz, lo vergonzoso, lo horrible que es el pecado. Por eso usted y yo tenemos que desarrollar un amor más grande hacia Dios, hacia la iglesia, hacia nuestra familia, nuestros amigos, y un odio más fuerte y más feroz sobre Satanás, el pecado y el demonio, no tener nada, pero nada que ver con ello. Hermanos, llegar a un punto en que decir, yo aborrezco lo que es malo, la depravación y el pecado. La Biblia dice que Dios no odia al pecador, Dios ama al pecador, pero odia y aborrece el pecado porque ha visto lo que trae como consecuencias el pecado. Y usted y yo tenemos que reconocer eso. ¿Cómo trae consecuencias el pecado? He escuchado a pastores y a diferentes hombres de Dios, conferencistas, hacer la pregunta a pastores, ¿qué es lo que te llevaría a ti, pastor, ser infiel a tu esposa? Y como que hubiera oído que en esa conferencia se habló de ese tema, el Señor, el que le puso un día, que me preguntara a mi Fausto, ¿qué es lo que a ti un día te llevaría a serme infiel? Me pongo a pensar, y quisiera que ustedes pensaran también lo mismo, ¿qué es lo que te llevaría a ti un día a ser infiel? Luego viene el asunto de preguntarse uno al otro si realmente sería capaz de hacer algo así. Ya no sabes, la carne es débil, el espíritu dispuesto, pero no es posible. Uno tiene por ello que guardar su corazón, guardar su mente, guardar sus ojos de aquello que puede hacer oportunidad de Satanás para tenderte el lazo y para hacerte pecar. Y lo otro es lo siguiente. Una vez que cometieras ese adulterio, es acto de ofensa para tu ser querido, estás destruyendo una y muchas otras vidas. Estás ofendiendo a Dios, estás matando en parte a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, a los hermanos en la iglesia. Porque estamos aquí en la iglesia diciendo una cosa, pero estamos viviendo otra. Y al decir esto también me extiende un poquito más a muchos jóvenes que han cometido fornicación. Quizás en la actualidad estén fallando en con su novia de vez en cuando por el fuego apasionado en un lugar que no debe de ser, ni en un tiempo que debe de ser. Terminan manoseándose y terminan excitándose físicamente y al final terminan teniendo relaciones sexuales. Tenemos que hablar de esto porque son sustitutos, son mixtos a los que están expuestos a ellos. Y muchos piensan que hasta que el acto sexual mismo no es consumado, entonces no hemos cumplido comunicación. Pero sí hemos estado manoseándonos todo y besándonos apasionadamente y aún libre tocando las partes sensibles del cuerpo, pero no hemos pecado porque no hemos cometido el mismo acto de adulterio o el acto sexual. Mentira, en el momento que deseas, que codicias, que toca lo indebido, ya eres pecador, ya tienes culpa y el Señor te va a juzgar un día. Y más todavía es el pensar acerca de las consecuencias que trae después, amados hermanos. Porque una persona que tuvo relaciones sexuales y luego aunque digan, bueno, ya no vamos a casar, y ya cuando nos casamos todo empieza, no, porque ya hay un trauma mental, ya hay un trauma en el corazón. Ella sabe que tú eres un hombre débil. Y que así como fuiste débil con ella cuando no era razón para haber tenido relación, pero para esperar el matrimonio, así lo harás otro día también. Y la mujer deja que crezcan dudas en su mente. Bueno, él tuvo relaciones conmigo cuando no estábamos casados, cuando íbamos a la iglesia. ¿Qué me dice ahora que aún nosotros casados, con hijos, y yendo a la iglesia, él va a ser fuerte y decir no al pecado? Y entonces esto crea dudas, trae cizañas y una serie de cosas más. Y solamente Dios puede hacer la diferencia. Hay una aplicación, repito, personal en el libro de Cantar de Cantares, y es el desafío a buscar la apertura de mente, de corazón, un crecimiento en una relación de amor y de gozo. El libro de Cantares podría ser un excelente manual premarital para aquellas personas que están ya a punto de casarse. Y también en nuestra relación con Cristo, con aplicaciones sólidas, de ver de qué manera realmente esto se aplica en mi vida, se aplica en mi corazón. Hay tres puntos que quiero concluir. El primero es la pureza moral. Ya he hablado algo de ello, pero nunca será suficiente. Tenemos que velar, orar y esforzarnos por mantenernos puros moralmente. Eso hará un matrimonio fuerte. Eso hará un matrimonio fuerte. Segundo, la advertencia a las parejas que salen juntos, que no son casados. Reconocer la necesidad de aprovechar ese tiempo, ahora que son novios, para que se conozcan, para que hablen, para que conversen, para que platiquen. Y para evitar problemas en el futuro, repito, si se adelantan ahora, después se llegan las consecuencias. Y para prepararse más bien en el matrimonio, el respeto realmente genuino del corazón, no el forzado. Ah, yo respeto a mi marido, sí. Pero ¿cómo vas a respetar a un hombre que es débil, que es un cobarde, a un hombre que no tiene palabra? En la iglesia dice una cosa, en la casa dice otra. ¿Cómo vas a respetar a un hombre así? Seamos empezando juicios. Entonces vemos la responsabilidad tanto del hombre como de la mujer. Ser hombres derechos, ser mujeres verdaderas, virtuosas, temerosas de Dios. Y ahí está la diferencia. Prepararse para el matrimonio, para enfrentar la relación cuando tengamos hijos. Y cómo mantener el balance. Les hablo por experiencia, no es fácil, pero es posible mantener tu matrimonio enriquecido con la gracia y el amor de Dios. Y hacer responsabilidades con tus hijos. Y cada día ir y luchar y esforzarte por aplicar sabiduría. Y el dejar que los niños tengan su lugar y tu esposa tenga su lugar. Y tú también reclamar tu lugar. Si quieren que te traten como rey, trata a tu esposa como reina, ¿verdad? Es algo muy importante el tener presente así. También el tercer punto es el de perseverar en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios que hoy empiezan y ya están teniendo problemas? No exagero. En los últimos 2-3 años, jóvenes que antes eran de esta iglesia, pero por X motivos o situaciones, ya no dejaron de venir a la iglesia, comenzaron a saltar de una iglesia en otra, ahí están por ahí desparramados. Problemas matrimoniales, algunos ya se han separado, otros ya se han divorciado, otros están contemplando la separación. Óigame usted, esto es una realidad. Pero porque no hemos perseverado, no hemos sido fieles ni a Dios, ni a la iglesia, ni a lo que hemos hecho el compromiso. El primer problema, yo me voy. Y así como lo hicieron en la iglesia, lo harán en su propio matrimonio. La solución es ir, huir del problema. Y es algo muy, pero muy doloroso y vergonzoso el reconocer. ¿Cómo perseveraremos en nuestro matrimonio, hermanos? Recién casados, 5, 10 años, 15, 20 años, 30 años. Tome nota de esto, la disciplina practicar. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque simplemente nos da flojera. Alguien dijo, ¿no?, en el versículo que dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. En realidad, los obreros no son pocos. Más que todo, dice alguien, los obreros son flojos, ¿no? Y el problema también con los maridos, saben que son los que tienen que tomar la iniciativa y animar al esposo. Vamos a la iglesia, vamos a leer la Biblia, hombre, apaga la televisión de una vez. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué te alimenta ver la televisión tantas horas allí? O tanto trabajo, que te va a hacer más rico, va a ser millonario mañana y vas a servir la hora de Dios. ¿Qué cosa? Limita tu tiempo, tómate las vacaciones, tómate el día libre, haz estas cosas porque no las haces mañana, será muy tarde. Entonces, esa responsabilidad, una disciplina practicada. ¿Cuándo vas a hablar con tu hija? Si ya estás saliendo con este muchacho y que veo que las cosas no van... ¿Cuándo vas a hablar? De una vez, disciplina practicada. Habla, invítalos a casa, ponte a hablar con ellos, tratemos el asunto, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿A qué hora regresan? Todas estas cosas antes que sea demasiado tarde. Luego la hija sale embarazada y luego los problemas, la vergüenza, y nos escondemos detrás de cualquier otra situación. No debe de ser así. El amor, el compromiso, el crecimiento es algo muy importante. Amor, compromiso, crecimiento. La sociedad en que vivimos está cada vez peor, usted y yo lo sabemos, y lo que están queriendo hacer es redefinir el matrimonio. El adulterio se llama una relación extramarital. Qué sofisticado, ¿no? Yo he tenido una relación extramarital, ¿no? ¿Qué cosa? He cometido adulterio, he sido infiel a mi mujer, caí en el pecado, me reduje a un bocado de pan, Satanás me tomó del cuello y ahí me ha llevado como lazo el cazador, y estoy atrapado en el pecado. Vamos a reconocer, relaciones extramaritales. No, es pecado, es adulterio. La gente trata de redefinir estas cosas y dicen, bueno, pues, ¿quién hoy en día realmente puede ser fiel a su mujer después de tantos años? Mira la cara, mira las trabajos, mira las secretarias de los oficinistas, de los hombres ejecutivos, o esto. Ustedes que saben en las noticias estuvieron al tanto de aquel hombre que salió tan triste, ¿no? Con su rostro semblante y todo, porque nacieron sus 100 meses y que iban a tener que operar, y uno tenía un bebé iba a morir, otro iba a permanecer en vida, y esto costaba mucho dinero, y hicieron pues a través del canal nacional de televisión, de que pues viéramos la situación, pobre Cristo de la Reza, y que si puedan ayudar, recoger fondos para ayudar a esta situación, y luego más adelante, ¿qué sucedió? Con cámaras estaban siguiéndolo, y usted le estaba derrochando dinero, yendo a los lugares de striptease, emborrachándose todas las noches y desparramando el dinero que la gente le daba para cuidar a su bebé. $20 para que la mujer se desvista, para que su esposo de esta manera y de la otra. ¡Qué vergüenza! ¡Qué situación! Pero es un ejemplo de miles, quizás de cientos de miles. Y aún cuántos más de cristianos, y lo hemos oído, predicadores y gente de Dios que al final, porque queda una parte en su corazón, ¿qué sucede? Encontrado esto con prostitutas o con revistas pornográficas y cosas así. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué sucedió? Porque no se dio lugar a tiempo en corregir el corazón y el practicar disciplina, practicar amar, compromiso, crecimiento. Satanás quiere rebajarnos a todos, y Satanás quisiera con todas sus fuerzas ver que los cristianos se hundan, y los cristianos se desmientan el uno al otro, que los cristianos pierdan fe en el uno y el otro, pierdan fe en las iglesias, pierdan fe en los pastores, para que al final ovejas descarriadas como ovejas sin pastor anden por todas partes, y los lobos rapaces zarandeando y despedazando y mordiendo y destruyendo al pueblo de Dios. Pero repito, está en usted y está en mí el que podamos hacer la diferencia. Todos los que tengan una Biblia, levántenla conmigo así, bien alto, por favor. Esta es la palabra de Dios. Y aquí en la palabra de Dios, hermanos, encontramos que el amor es lo más importante. Lo más importante. Ahora usted va a decir, pastor, nos habló del libro, nos habló acerca del libro, lo que contiene todo, pero no vamos a leer ni siquiera un versículo. Bueno, para que no se quede con las ganas, ya que tiene libro Cantar de Cantares abiertos, en el capítulo 1, versículo 1, dice así, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Punto, cierre su Biblia, no lea el siguiente versículo, hasta ahí nada más. ¿Amén? Los solteros ya están leyendo, si él me besara con besos de su boca, ¡cierre la Biblia! Solamente los casados leanlo en su casa, por favor. Puestos de pie, por favor.